Las 7, las 6 y nos escuchas desde las Islas Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este jueves 26 de diciembre.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues estamos en una semana rara. Va como todo a medio gas. Unos días entre la Navidad, el fin de semana y la víspera de fin de año, en los que parece que la vida pues entra en un letargo extraño, en el que no pasa nada. Pero bueno, hay cosas que no cambian, ni siquiera en Navidad. Por ejemplo, la llegada de migrantes. Tampoco cambian las labores de reconstrucción tras la Dana de Valencia, o las guerras de Oriente Próximo y Ucrania. Vamos a ir por partes. Lo primero, la crisis migratoria. Hoy de nuevo hemos estado pendiente de la llegada de embarcaciones a las costas de las Islas Canarias. Casi 200 personas a bordo de tres cayucos han sido rescatados en la Isla del Hierro y en Tenerife. Se suman a los casi 400 que llegaron ayer mientras celebrábamos la Navidad. En total, 600 personas en dos días, que aunque suene duro, se pueden considerar afortunados, porque han logrado completar la travesía de la ruta migratoria más mortífera. Se calcula que hasta 30 migrantes mueren en el mar cada día en su intento de llegar a Canarias. Casi 10.500 este año, según los datos de la ONG Caminando Fronteras. Un 58% más que el año pasado. Una cifra récord desde que hay registros. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
Más de 9.700 vidas se han perdido desde 2018 en el peligroso viaje hacia Canarias. Pateras y cayucos continúan cruzando uno de los corredores migratorios más mortales del mundo, donde las esperanzas chocan contra la tragedia. La desesperación empuja a miles de personas a lanzarse al mar en condiciones extremas, dejando familias rotas y vidas truncadas. Elena Mareno, portavoz de la ONG Caminando Fronteras, cree que este drama humanitario exige soluciones inmediatas para aquellas personas que lo arriesgan todo para tener una vida mejor.
Y 30 personas mueren al día en nuestras fronteras, ese es el dato que tenemos que destacar, porque son unas tasas de mortalidad pues, que deben bajar por todos los medios.
En lo que llevamos de año, más de 45.000 migrantes han sido rescatados en aguas cercanas a Canarias, 6.100 son menores.
No nos vamos a cansar de enfocar esa linterna hacia la crisis migratoria y hacia la situación insostenible de Canarias. Y tampoco nos vamos a cansar de acordarnos de los afectados por la Dana que arrasó la provincia de Valencia. Han pasado casi dos meses, 58 días. El domingo, como te digo, se van a cumplir esos dos meses. Y todavía siguen lejos de recuperar por completo la normalidad. Allí siguen trabajando miles de vecinos, miles de voluntarios y también de militares. A estos últimos les ha visitado hoy la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El orgullo, el que siento yo, pero el que siente España entera, de ver el trabajo que hace. Siempre en las calles, con la gente, trabajando. España es un país que está muy orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Yo estoy muy orgullosa de ustedes. Y creo que en los momentos más duros y en los momentos difíciles, cuando falla todo, están los militares.
Por cierto, atención a la siguiente historia. Hoy hemos conocido que en las primeras horas tras la riada, la Guardia Civil localizó un laboratorio de drogas anegado por el agua y el barro. Estaba en Beniparel. Isabel Moreno.
Fue justo un día después de la riada cuando durante las labores de reconocimiento de las consecuencias, la Guardia Civil localizó un local que era utilizado como laboratorio de elaboración y manipulación de estupefacientes. De hecho, halló en su interior todo tipo de útiles necesarios para la fabricación y manipulación de droga. Prensa hidráulica, moldes de madera, planchas de metacrilato, así como diversas sustancias adulterantes. En el momento de la inspección, el local se encontraba anegado de agua, la instalación eléctrica en un estado deficiente y los fusibles encendidos. Además, durante esa primera ojeada, se dieron cuenta de que el laboratorio ya había sido inspeccionado previamente por varios hombres vecinos de la localidad que se apropiaron de la droga que se encontraba en el interior. Por todo esto, se ha detenido a tres hombres y un cuarto está siendo investigado.
Y hay que hablar de política. Y quédate con un par de apuntes. Primero, el Tribunal Supremo ha citado a declarar a cuatro nuevos testigos en la investigación al fiscal general Álvaro García Ortiz por la revelación de los secretos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso, ya sabes, que se revelaron esos datos de Hacienda. Se trata de estos testigos, son el fiscal, la fiscal superior de Madrid, el fiscal del caso, así como los responsables de comunicación del Ministerio Público y de la Fiscalía de Madrid. Ese tema va a seguir dando y mucho que hablar. Y segundo titular, segundo apunte. Esta noche Salvador Illa va a pronunciar su discurso navideño como presidente de la Generalitat. Va a ser el primero. Previsiblemente cortejará a los independentistas para que le ayuden a aprobar los presupuestos autonómicos. Y también para que Carles Puigdemont no cumpla su amenaza de dejar de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez. En ese sentido, en el PP dan por hecho que todo es postureo. Maribel Sánchez.
Están convencidos de que las cesiones a los separatistas ya están pactadas y por eso en el PP creen que la negativa del prófugo Puigdemont a seguir apoyando al gobierno de Sánchez es puro teatro el que interpretan antes de acabar estrechando sus manos. El presidente hablaba en su discurso de fin de año de sudar la camiseta y los populares interpretan que con quien juega ese partido realmente es con los independentistas. Son pactos que no se atrevería a firmar ningún otro gobierno, asegura la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El objetivo de Sánchez es atrincherarse al precio que sea, aunque tenga que hacer esos pactos antinatura con lo que llamaría derechona vasca o derechona catalana.
Como no ocultan los de Junts sus exigencias de gestionar la inmigración, de que se hable catalán en la Unión Europea o que llegue la amnistía al propio Puigdemont y el Estado le pague sus escoltas, apretarán las tuercas hasta que lo consigan, pero sin plantearse ni siquiera votar a favor de la moción de censura que tiene preparada Feijóo.
De fuera de nuestras fronteras, pues hay que seguir hablando de Oriente Próximo y de Rusia. Vamos a empezar por Israel, que sigue con los ataques en Gaza. Fuentes palestinas dicen que ayer murieron 38 personas, incluidos 5 periodistas, que según el ejército hebreo eran miembros de la yihad islámica. Además, esta tarde, Israel ha vuelto a bombardear objetivos militares de los hutíes en Yemen. Dice el primer ministro Benjamín Netanyahu que seguirán con su ofensiva hasta completar la tarea de neutralizar a los hutíes, que dice son el brazo terrorista de Irán. Eso en Oriente Próximo. En cuanto a Rusia, bueno, pues Moscú dice que ha frustrado varios atentados contra militares de alto rango relacionados con la guerra de Ucrania. Mientras, la OTAN pide una investigación exhaustiva sobre el avión siniestrado en Kazajistán cuando se dirigía a Chechenia. Esta tarde han aparecido las cajas negras que van a determinar si se trata de un accidente o si el aparato fue derribado por las defensas antiaéreas rusas cuando repelían un ataque con drones ucranianos. Por otro lado, se investiga también el hundimiento del carguero ruso Ursa Major en aguas internacionales frente a las costas de Cartagena. Su propietario dice que sufrió un ataque planificado. Bueno, pues a partir de las 9 de la noche, en esta linterna vamos a hablar de los ataques rusos contra Ucrania que se han redoblado en las últimas horas. Nos vamos a acercar sobre el terreno para contarte la última hora de la guerra. Y termino con las novedades sobre el estado de salud de Rafael. El artista padece un linfoma cerebral primario con 2 nódulos en el hemisferio izquierdo. Este es el parte médico que hemos conocido esta tarde y que le mantiene ingresado ya hace más de una semana. Mañana podría recibir el alta para seguir con el tratamiento de forma ambulatoria. Lo ha confirmado su hijo, Jacobo Martos.
No, que es igual que ayer, que está muy bien y hasta mañana no habrá noticias nuevas. Se reunirán a los médicos y decidirán si se va el viernes, que es lo más probable. Pero si de repente deciden que no sea el viernes, que sea el sábado o el lunes, que tampoco será el fin.
En un rato vamos a hablar con un doctor para que nos explique exactamente qué es el linfoma cerebral que padece Rafael, que es un tipo de tumor cerebral poco frecuente originado a partir de los linfocitos. Por cierto, la agencia de representación de Rafael confirma la cancelación de los conciertos previstos a principios de año en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México.
Expósito y Carlos.
Y en deportes, Carlos Sáez, ¿qué me cuentas? ¿Boxing Day?
Ahí nos hemos quedado, ¿eh? Ahí, Boxing Day.
Boxing Day.
Boxing Day.
Ha sido la emoción.
Ha sido que nos hemos puesto hasta nerviosos.
El Boxing
pues sí,
Day.
Es de lo que se habla siempre en Navidades, cuando no tenemos liga y no tenemos fútbol, es el Boxing Day, que son estos partidos, estas jornadas de liga que se juegan en Inglaterra y que, por cierto, un día más, Rubén, dejan al Manchester City muy tocado. Jugaba en casa contra el Everton, que está en la zona baja de la tabla, y ha empatado a 1, Haaland ha fallado un penalti, con lo cual apunta, mira, de las últimas 13 partidos, de los
Eso
últimos 13 partidos, tan solo una victoria para el equipo de Pep Guardiola, unos números que yo creo que en cualquier otro equipo y siendo cualquier otro entrenador seguramente ya lo hubieran sacado por la ventana, pero allí,
hombre,
en el Manchester City evidentemente...
Te iba a decir, llevas diciendo que son malos números 2 meses. ¿Sí?
Tiene todo
partidos.
El crédito allí del mundo. Por cierto, también te cuento por el mismo precio que el Chelsea ha perdido en casa frente al Fulham y que a las 9 juega el gran favorito para ganar la Premier, que es el Liverpool, lo hace en casa frente al Leicester. Al margen de eso te cuento que estas Navidades ha sido noticia el nuevo técnico del Valencia. Se hizo oficial, fíjate, Rubén, en Nochebuena,
sí.
En la la llegada de Corberán al conjunto de Mestalla hasta 2027. Todavía no sabe cuándo se va a presentar. Por cierto, mañana día importante. Hay que estar pendientes de lo que diga un juez acerca de si va a poder o no el Barça inscribir a Dani Olmo. El conjunto catalán ha ido por la vía ordinaria, ha pedido la cautelar y mañana sabremos si de forma cautelar o no puede jugar Dani Olmo cuando se abra el mercado de invierno. Esta mañana ha habido junta directiva de la federación, la primera de Rafael Louzán, y la noticia es que Javier Tebas y David Aganzo, habitualmente enfrentados con la federación en otros tiempos, han sido nombrados vicepresidentes de la Federación Española de Fútbol. Y también te cuento que tenemos baloncesto, desde las 7 está jugando la de frente al Alba de Berlín, partido de la Euroliga, porque el básquet, ahí no hay Boxing Day, el básquet,
no, eso
la Euroliga sigue. Se juega casi todos los días.
Mira, escucha la sintonía.
Ahora sí,
¿ves? La hemos recuperado.
Nos han pegado con la sintonía en la cabeza.
La hemos recuperado.
¡Hala!
Gracias, Charlie. Chao. Un minuto para la información local y regional.
Expósito. La linterna.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 10 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Nos esperan unos días de cielos completamente despejados y soleados. Esta noche bajamos hasta los 2 grados, aunque el cielo estará algo nuboso, con lo que nos esperan grandes heladas. Y mañana viernes de sol y máximas de 12. En cuanto al tráfico, tenemos 3 accidentes importantes. Uno de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, otro de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada y un tercero en la M40 a la altura de Hortaleza, dirección A1. Por lo demás, retenciones habituales a esta hora de entrada por la 1 en Alcobendas, la A2 en la zona de Alcalá de Henares, la A3 a la altura de Arganda del Rey, la A4 en Pinto y la A6 a su paso por Majadahonda. De salida, lo peor está en la A3 en Rivas, la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. Si en cambio circulas por las rondas de circunvalación, vas a encontrar problemas en la M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en La Linterna de COPE.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Carlos y Gemma.
Para mí el bien vivir sería continuar con el negocio familiar que empezaron mis abuelos, que luego llevaron mis padres. Me gustaría heredarlo yo también y seguir haciendo feliz a la gente.
El bien vivir para mí, volver a casa cada viernes a reencontrarme con mi madre, a reencontrarme con mi hermano y con mis sobrinos y pasar un fin de semana jugando con ellos y yendo a comer, a reírnos, ir al cine, divertirnos y estar todos juntos en estas fechas y siempre.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeados de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21. Calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Los mejores regalos nunca se olvidan. Como regalar una experiencia, una meta o Madrid. El próximo 27 de abril vive la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Regala Madrid. Últimas inscripciones disponibles. Visita rockandrollmadridrun.com.
Colabora Comunidad de Madrid.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú qué pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT, con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El 26 de diciembre del año 2004, hace 20 años, un tsunami arrasó el sudeste asiático. A las 7:58 hora de Indonesia, de ese 26 de diciembre de 2004, un terremoto de magnitud 9,1 sacudió el lecho marino a una profundidad de 30 kilómetros. Lo hizo al oeste de la isla de Sumatra. Ese seísmo desató una serie de tsunamis que causaron la muerte de más de 200.000 personas. Las cifras, la verdad, es que son tremendas. 167.000 en Indonesia, 35.000 en Sri Lanka, 16.000 en la India, 8.000 en Tailandia. A todas ellas, estos países las ha querido recordar hoy. Hace 20 años, ese tsunami sorprendió a la mayoría de las víctimas porque no había un sistema de alerta temprana en la región. Pero ahora, los países están mejor preparados con una red de centros más coordinados. Estamos hablando de la mayor catástrofe natural del siglo XXI. Jorge Alcalde es el divulgador científico de COPE y ha tenido a bien atender a nuestra llamada y pasarse por aquí. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, hay que conmemorar esa fecha porque no solamente fue una catástrofe terrible, sino que fue un punto de inflexión, y vamos a hablar de ello ahora, en el conocimiento científico de cómo prevenir, si se puede, este tipo de desastres.
Lo primero, ¿cómo fue aquel tsunami? Técnicamente, lo provoca un terremoto.
Sí, un tsunami es una ola generada por la energía que desata un fenómeno terrestre, no marino, pero en el lecho del mar. Un terremoto, por ejemplo. Un terremoto, en este caso, de 9,1 de magnitud. Puede ser también un desplazamiento de tierra, no tiene por qué ser un seísmo. Pero en este caso fue una fractura en una falla a 30 kilómetros de la superficie, o sea, muy profunda, que generó un corte en la columna de agua y una emisión de energía tremenda. Es paradójico que justo en el momento en el que, en el lugar donde se produce esta ruptura, las olas son muy pequeñitas. De hecho, un barco que estuviese justo encima del lugar donde se produce el terremoto apenas notaría un pequeño vaivén. Pero esa energía acumulada según se va acercando a la costa va aumentando y termina impactando, en este caso, contra las costas en Indonesia, con una fuerza similar a la de millones de bombas atómicas, que es la energía que desata este tipo de desastres naturales.
Las imágenes son tremendas, las hemos visto muchas veces. La verdad es que es una situación complicada. Muchos turistas, por ejemplo, estaban en la playa y no tuvieron tiempo de escapar porque la ola les fue llegando. ¿Qué aprendimos entonces? ¿Qué aprendimos con esta tragedia?
Localmente, en toda esa zona, en Indonesia, en Sri Lanka, en la India, en Tailandia, incluso hasta Somalia, que llegaron algunos de los restos de esa ola, se aprendió mucho. Se aprendió que no había medios suficientes para protegerse de este tipo de desastres. La verdad es que, tú lo has dicho, tampoco eran muy habituales los tsunamis en esta área. En los últimos siglos habían producido muy pocos y no de tanta magnitud, con lo cual no había una percepción de la necesidad de protegerse contra ellos. El aprendizaje local fue muy claro. Se crearon nuevas redes de seguimiento de seísmos en el mar, se han depositado tecnologías novedosas, boyas en el agua, que permiten, en cuestión de apenas 15 minutos, alertar a prácticamente el 90% de todas las ciudades o localidades pequeñas costeras que podrían estar en riesgo de que...
¿En 15 minutos?
Sí.
¿Eso cómo funciona? Una boya que está en alta mar y si hay alguna alteración, emite una señal, llega a un centro de control.
Hay diferentes sistemas. Primero son diferentes boyas localizadas en lugares críticos que perciben el paso de una energía excepcional, y después también el seguimiento a través de satélites y de todo tipo de monitorizaciones que permite ver si puede haber movimientos de agua extraña. Y en ese momento las alertas saltan y en 15 minutos el 90% de la población de riesgo está alertada de que puede llegar un tsunami. Un tsunami a veces tarda más de 15 minutos en llegar, por lo tanto habría opciones suficientes de evacuar. Lo segundo que se aprendió es a educar a la población de la zona y a las autoridades locales, que no tenían en aquella época ni idea, sinceramente, de qué había que hacer ante un tsunami. Ahora ya saben todas las autoridades locales y la población lo que se puede hacer ante una alerta, algo parecido a la que ocurre o lo que ocurre en Japón, que está muy educada la población y las autoridades ante los terremotos.
También recuerdo un tsunami con la central de Fukushima,
sí,
que también aquello funcionó mucho más rápido, no hubo víctimas mortales, hubo otro tipo de problemas, sí, precisamente, pero funcionaron rápido, o sea, la detección fue inmediata casi.
Japón es el país más preparado del planeta para resolver un problema que tenga que ver con un seísmo, con un terremoto, tanto la población como las construcciones de los edificios, como la tecnología de prevención. Y estábamos hablando de cosas que ha aprendido localmente la población de toda esta extensísima área del planeta, pero también se aprendió globalmente, a nivel planetario. No se volvió a ver, lo que te decía antes, fue un punto de inflexión. No se volvió a ver el problema de los tsunamis, la amenaza de los tsunamis, como se había visto hasta entonces. Posiblemente se había desdeñado. Había cierta mitología al respecto, ¿no? No había mucho conocimiento de la población, y científicos sí lo había, pero no tanto. Desde ese diciembre del 2004, la ciencia ha invertido mucho más dinero, mucho más conocimiento y mucho más capital humano en intentar entender cómo se pueden producir y con qué antelación se pueden prever este tipo de desastres.
O sea, que como resumen podrías decir que lo que aprendimos fue acercarnos al fenómeno. Uh-huh. Era un fenómeno que, de hecho, la palabra tsunami no era muy habitual. Se hablaba de maremotos.
Sí, y además tenía cierto exotismo, ¿no? Y había esas pinturas tradicionales de pueblos indonesios que han generado la mitología de que un tsunami es una ola gigantesca, cuando en realidad lo que es una ola de pequeña altitud, pero de muchísima energía, que lo arrasa todo por donde pasa, ¿no? Las tecnologías sí nos permiten la detección por satélite, las tecnologías como el láser, el LIDAR, un láser que permite penetrar mucho mejor en las capas de la atmósfera y del agua. La inteligencia artificial, que está empezando a permitir modelar...
También, aquí.
Sí, aquí también, como en casi todo. Modelar con antelación el comportamiento de masas y de corrientes y de corrimientos de tierra. Porque antes decíamos que había dos formas de que se produzca un tsunami, un terremoto o un corrimiento de tierras, un desplazamiento de tierras. El terremoto es inevitable, se puede prever, pero es inevitable. Es una cuestión natural, pero los desplazamientos de tierra pueden ir a más conforme, por ejemplo, los glaciares se derriten y sueltan gran cantidad de masa sólida a los mares, y eso produce desequilibrios en el lecho marino que favorecen, dicen los científicos, que en el futuro pueda haber más tsunamis producidos por esta causa, añadidos a los habituales que se producirán por los terremotos. Y para eso es muy importante la inteligencia artificial, para poder predecir con modelos con suficientemente antelación cuál es la estructura del lecho marino e intentar alertar con tiempo suficiente de que esto está a punto de producirse.
¿Podría repetirse una catástrofe similar?
Sí, la verdad es que sí. Cualquier gran terremoto de magnitud 9,1 puede producirse. Parece desalentador lo que dice la ciencia, pero la ciencia dice que no hay ningún lugar del planeta exento de que se produzca un terremoto, y no hay ningún momento del planeta en el que no se pueda producir. Luego hay lugares en los que hay más propensión, el cinturón de fuego, esa zona que pasa por Indonesia, por el norte de África, precisamente hay parte de sismicidad muy importante en el estrecho de Gibraltar que tenemos que tener en cuenta. Estas zonas son de mayor propensión a que ocurra. Pero sí, se puede producir de esta magnitud. Posiblemente en estas zonas del mundo no se va a producir ya con tanta cantidad de víctimas, porque afortunadamente nos hemos preparado a esperarlo con mejor tecnología, pero se va a repetir y por eso hay que estar muy atento.
Me ha llamado la atención lo de la inteligencia artificial. Prácticamente es ahora la palabra fetiche en ciencia, ¿no?
Sí.
Todo pasa por la inteligencia artificial y claro, el buen uso de la inteligencia artificial puede traer muchas alegrías y en este caso
es una de ellas.
Es una de ellas y además una aplicación muy práctica y muy directa.
Solemos hablar, porque además es que los periodistas somos así, intentamos buscar siempre la parte crítica de las cosas y eso está muy bien, ¿no? Pero por cada defecto que tiene la inteligencia artificial, yo creo que podríamos decir 10 virtudes de aquí a los próximos años, porque va a ser mucho más la aplicación buena de esa tecnología que los posibles límites. Hay que controlarla, hay que regularla, pero yo soy muy esperanzador. Creo que la inteligencia artificial es una de las herramientas más grandes que ha inventado el ser humano para defenderse a sí mismo de las catástrofes naturales, o para curarse, o para hacer mejores edificios, o mejor radio también en el futuro.
Sí, eso habrá que verlo, eso habrá que verlo. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, muchísimas gracias por pasarte esta tarde por aquí para recordar este aniversario y todo lo que hemos aprendido de él.
Pasa muy buena tarde. Hasta pronto.
Gracias, Jorge. Y quien está aquí todas las tardes es Paloma Serrano, que nos trae un mensaje de línea directa.
Te digo una cosa, que si Jorge apoya la inteligencia artificial, yo de cabeza.
Hombre, no hay, lo que diga
no,
Jorge.
Oh, por eso, no hay más que decir, ya está. Oye, ahora lo que toca es escuchar atentamente el mensaje de línea directa, porque si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de línea directa lo tienes más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil. Verás, mira, pides una grúa, les informas sobre lo que te ha ocurrido o eliges el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Como bodega fundadora de la Ribera del Duero, Tinto Pesquera es una referencia del vino español en el mundo. Sus vinos 100% tempranillo con crianza en barrica de roble americano son obras maestras que reflejan lo mejor de la Ribera del Duero. Tinto Pesquera, de bodegas familia Fernández Rivera.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Aprovecha los últimos días.
¿Y ahora quién viene?
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
El 27 de abril de 2025, siente Madrid. Corre junto a más de 40.000 personas la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Date prisa y no te quedes fuera de la fiesta del running más grande de España. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Últimos dorsales disponibles en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador principal Adidas.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar la mejor selección de productos con mágicos descuentos, como un estuche de gochas o de toilette de 220 mililitros con crema corporal y gel de ducha por solo 70 euros. La magia de regalar hasta el 5 de enero en El Corte Inglés, en tienda, web y app. ¡Feliz 2025!
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Señor Louzán, aquí está ya escuchando Juanma.
Presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Va a haber algún fichaje de un ejecutivo, de una persona un poco externa al mundo del fútbol, que pueda gestionar la federación?
Sí, algo para ver.
¿Se lleva usted bien con Tebas? ¿Se va a atrever a, si hay que frenarle, pararle los pies, se le para?
Yo no trato así de parar los pies.
¿Va a intentar arreglar a Florentino con Tebas?
Bueno, no digo, a ver, no me ponga tanto a responsabilidad, pues si no, no sé si...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 p.m.
Siete y media, seis y media, si nos escuchas desde Canarias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, máxima tensión en el pleno de Alfafar, en Valencia, en una de las zonas más afectadas por la Dana. Los vecinos han pedido la dimisión tanto del gobierno valenciano como del alcalde del pueblo en una sesión marcada por los gritos, los insultos y también por las lágrimas.
¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Sinvergüenza! ¡No tenéis ni una buena gestión! ¡Desde las 7 de la mañana en la puta calle!
Todo esto ha sucedido después de que el Ejecutivo local haya permitido la entrada del público siguiendo los pasos de otros municipios como Paiporta o Catarroja. El problema es que el lugar elegido ha sido una sala de juntas sin capacidad para acoger a todos los vecinos que se han congregado allí. Segunda clave, la Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal deteniendo a 31 personas, 25 de ellas en Huelva, que introducían grandes cantidades de cocaína en España y en Portugal. Además, también se dedicaban al tráfico de armas, incluidas armas de guerra. Los agentes han contado con la ayuda de otros cuerpos policiales de Estados Unidos, Reino Unido o Portugal. Durante la investigación se han intervenido también 300 kilos de cocaína y casi 4 toneladas de hachís. Tercera clave, por primera vez el Papa ha abierto una puerta santa en una prisión, un gesto lleno de significado. El día de Nochebuena fue la puerta de la Basílica de San Pedro y antes de abrir las puertas del resto de basílicas de Roma, el Papa ha llamado a la capilla de la prisión de Rebibbia, la más importante de Roma.
No perdáis la esperanza. Este es el mensaje que quiero daros. La esperanza jamás decepciona. Siempre con la cuerda del ancla en la mano que nos saca adelante y con las puertas del corazón abiertas. El corazón nos hace hermanos. Abrid las puertas del corazón.
Le porte del cuore.
Te recuerdo que el jubileo acabará el Día de Reyes en la Epifanía del año 2026. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Pues mira, yo te cuento que en enero entran en vigor nuevas normativas que van a afectar al precio que finalmente tendremos que pagar los consumidores, tanto en el sector agroalimentario como en el sector textil, para reducir las emisiones de CO2. ¿De qué impuestos estamos hablando? Pues mira, en el caso de la industria textil y para que las empresas se impliquen en la economía circular, tendrán que llevar a cabo recogida selectiva, clasificación y reutilización y reciclaje del textil dentro de su estrategia de circularidad y sostenibilidad para estos productos. Respecto de la alimentación, el nuevo reglamento para las etiquetas de los envases implica saber qué tanto por ciento llevan, si es que lo llevan, por ejemplo, de plástico. En fin, que a partir de enero, Rubén, prepárate una vez más la cartera a la hora de pagar.
Gracias, Pilar. Pues a las 9:30, en nuestra clase de economía, vamos a conocer las previsiones que maneja la patronal textil a pocos días de que comiencen las rebajas de Año Nuevo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida.
La semana pasada el cantante Rafael tuvo que retirarse por un problema de salud en un programa de televisión. El artista acabó ingresado en el hospital 12 de octubre y cancelando los conciertos que tenía programado para estos días. Bueno, pues esta misma tarde, hace un par de horitas, hemos sabido que sufre un linfoma cerebral y que finalmente, pues que todo lo que quedaba de su gira ha tenido que cancelarse. Se espera que el cantante reciba el alta en los próximos días y continúe con el tratamiento desde casa. Claro, cuando hemos visto la noticia nos hemos preguntado qué es y qué supone esta enfermedad. Y vamos a hablar de ello con el doctor Miguel Canales, que es hematólogo y experto en linfomas de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estáis?
En primer lugar, gracias por atendernos porque ha sido prácticamente una troca a mano armada, que te hemos cogido al vuelo.
Nada, ni problema.
Te quería preguntar, ¿qué es un linfoma cerebral?
Bueno, un linfoma cerebral es un linfoma cerebral primario, es un tipo de linfoma no Hodgkin que afecta exclusivamente al cerebro, a nuestro sistema nervioso central. Es un proceso relativamente raro, puesto que lo habitual de un linfoma es que se manifieste con afectación de los ganglios linfáticos, pero en una proporción pequeña de casos, pues podemos ver afectación en nuestro sistema nervioso central.
¿Qué
en este caso del cerebro, claro.
¿Qué tratamiento tiene?
El tratamiento es complejo porque nuestro cerebro está protegido por lo que llamamos barrera hematoencefálica. Hay que utilizar fármacos muy concretos que atraviesen esa barrera, generalmente a dosis altas, con lo cual, bueno, pues son tratamientos que son complejos. Inicialmente, para evitar pues los síntomas y para evitar la inflamación que provoca las lesiones que podemos encontrar en el cerebro, utilizamos corticoides, utilizamos dexametasona, que es el corticoide de elección en estos casos. Pero pasado esa primera fase, pues después hay que plantear un esquema con fármacos, como le digo, muy concretos para que puedan llegar a nuestro cerebro.
¿Cuál sería el perfil, si es que lo hay, del paciente que puede sufrir ese linfoma?
Realmente no hay un perfil de paciente, ni hay forma de identificarlo de forma precoz, por ejemplo, ¿no? Que es lo que muchas veces permite el tratar este tipo de procesos de forma anticipada, podríamos decir. Con lo cual no podemos poder establecer un perfil concreto de pacientes en el que pueda aparecer este tipo de linfomas. En general, los linfomas, bueno, pues no hay una causa que lo pueda explicar. Sabemos que en situaciones de inmunosupresión, en determinados procesos autoinmunes, pues puede aparecer más este tipo de este cuadro con más frecuencia, pero no podemos decir exactamente que haya un perfil de paciente.
¿Y los síntomas? Me decía antes, doctor, que no se pueden detectar con mucha antelación, pero ¿se puede apreciar algo? ¿Hay algún indicador que pueda llevar a pensar que alguien sufre un linfoma cerebral?
Realmente no, porque los síntomas van a aparecer, dependen fundamentalmente de la localización donde se encuentren las lesiones. Puede aparecer un cuadro de alteraciones del comportamiento en ocasiones. En ocasiones aparecen, vemos alteraciones en cuadros de confusión, de dolor de cabeza, de náuseas y vómitos, si aumenta mucho la presión intracraneal. Puede llegar incluso a aparecer convulsiones o dependiendo de algunas localizaciones, pues el cuadro simula lo que sería un ictus, con debilidad de brazos, de piernas, pero aparece generalmente de una forma bastante aguda porque en nuestro cerebro hay muy poco espacio y en cuanto crecen las lesiones, pues enseguida da esa sintomatología, ¿no? Con lo cual no preceden mucho tiempo los síntomas, desde que aparecen los síntomas hasta que se diagnostica, pues no aparece demasiado tiempo.
¿Y cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué pruebas se pueden emplear? Porque no sé si hay una prueba concreta, se pueden hacer varias.
Generalmente buscamos hacer una biopsia de la lesión cerebral. En ocasiones no es fácil, puesto que dependiendo de la localización puede ser complejo llegar a esas lesiones. pero el diagnóstico se hace fundamentalmente por biopsia del tejido cerebral. En ocasiones, si vemos que hay una afectación de meninges, podemos hacer también un diagnóstico a través del análisis del líquido cefalorraquídeo, haciendo una punción lumbar. Pero bueno, lo ideal siempre es, bueno, pues poder llegar a la lesión y tomar una biopsia que nos dé el diagnóstico definitivo.
¿Y qué pronóstico tiene este tipo de linfoma?
Pues desafortunadamente no tienen buen pronóstico, porque sabemos que puede responder al tratamiento y sabemos que dependiendo, bueno, pues fundamentalmente de edad, podemos utilizar esquemas más o menos intensivos e inicialmente se pueden ver respuestas, pero lamentablemente el principal problema de este tipo de linfomas son las recaídas y generalmente una gran proporción de pacientes en los dos primeros años desde el diagnóstico pues recaen de este proceso, ¿no? Por lo cual el pronóstico pues es relativamente malo, podríamos decir.
¿Y cómo va evolucionando? ¿Se van repitiendo este tipo de episodios que me comentaba antes que podían ser un signo?
Claro, exacto, porque ya le digo, depende mucho de las localizaciones donde aparezcan, ¿no? Entonces pueden repetir los síntomas del diagnóstico, si aparecen en otras localizaciones, pues pueden ir añadiendo sintomatología, ¿no? Entonces sí que bueno, pues evidentemente una vez que está hecho el diagnóstico, el seguimiento que se hace con estos pacientes es muy estrecho, con lo cual no podemos anticipar generalmente a esas recaídas, ¿no? Porque sabemos, como le digo, que pueden ser muy precoces, ¿no? La buena noticia es que, bueno, pues afortunadamente se está produciendo avances y avances importantes en general en el tratamiento de los linfomas y esto, bueno, pues también se están aplicando al linfoma cerebral, ¿no? Con lo cual, bueno, pues siempre una cierta esperanza tenemos de mejorar el pronóstico al final, ¿no?
Y el paciente, al menos en este caso le han dado el alta, ¿puede hacer una vida relativamente normal o tiene dificultades de movilidad o dificultades de algún tipo?
No, generalmente en cuanto se empieza el tratamiento, que como les digo, en las fases iniciales solemos hacer con esteroides, mejora muchísimo la sintomatología y pueden llevar una vida completamente normal, porque lo que produce al final una lesión es una cierta inflamación en nuestro cerebro, los corticoides bajan esa inflamación, reducen incluso el tamaño de las lesiones y después cuando se empiece con el tratamiento pues más específico, pues pueden llegar a desaparecer por completo, con lo cual no quedan, por ejemplo, las secuelas que pueden quedar en un ictus, ¿no? Que a veces perdemos la movilidad y esa movilidad no se recupera. Aquí, afortunadamente, los síntomas llegan a revertir y pueden llevar una vida normal, ¿no? Siguiendo, bueno, pues su tratamiento y siguiendo los controles que correspondan hacer, ¿no?
Pues doctor Miguel Canales, hematólogo y experto en linfomas de la Clínica Universidad de Navarra, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
A ustedes, muchas gracias, buena tarde.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie.
Pues noticia de esta tarde, el parte médico que hemos conocido de Rafael se mantiene ingresado. Mañana podría recibir el alta para seguir con un tratamiento y la noticia es que el cantante, el artista, padece un linfoma cerebral primario con dos nódulos en el hemisferio izquierdo. Ese es el parte médico. Evidentemente, nada más conocer esta noticia, la agencia de representación de Rafael ha confirmado la cancelación de los conciertos previstos a principio de año en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México. Lo que le deseamos, pues es una recuperación, que pueda estar con los suyos y ojalá pronto le volvamos a ver sobre un escenario.
Sentimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y todos los días hasta ahora aparece un señor alto, con gafas, moreno, que responde al nombre de Julio César Herrero y que viene a propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio, pasa, pasa.
¿Qué pasa?
No te quedes en la puerta.
Corralío, no, no, no. Yo hasta el final tienes que abrir un poco y yo entro.
¿A quién se lo das hoy?
Pues mira, al vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox en las Cortes. En las de allí, claro. Juan García Gallardo, que se ha puesto a pensar... Él es muy de pensar sobre las cosas, ¿eh? Y le ha salido una frase de esas redondas sobre el tema de la emigración. Bueno, ya está como el rey. Escuchen al intelectual.
La idea que tienen algunos de traer a millones de personas del tercer mundo y que esto no se convierta en tercer mundo es una utopía, es una quimera, es imposible.
Así que traer a millones de personas del tercer mundo y no convertirse en el tercer mundo es utópico, ¿eh? ¿Cómo se nota que lees, que reflexionas sobre lo que lees? Tienes unas cosas de analista fino, pero que muy fino, ¿eh? Y sobre todo, sensato. No sé qué haces en Vox. Vamos a ver, Juan. No sé tampoco quién te ha dicho que alguien pretende traer a millones de personas del tercer mundo. Y tampoco sé qué países son para ti tercer mundo. Pero bueno, me da igual. Imagina que los traen. ¿Qué hace que un país sea del tercer mundo? ¿Lumbreras? ¿La gente que emigra convierte al país en tercer mundo? ¿Cuántos millones de personas habría que traer a España para que se convirtiera en tercer mundo, teniendo en cuenta que aquí somos 48 millones de españolazos? Oye, y otra pregunta más, ya para que te estalle la cabeza. ¿Qué te hace suponer que los millones de personas que trajeran del tercer mundo tienen tu nivel intelectual?
Muchas preguntas, ¿eh?
Y ya, pues tiene toda la Navidad para responderla, el que es de pensar y de leer. Así que, por afirmar que traer a millones de personas del tercer mundo y no convertirse en el tercer mundo es utópico, quimérico, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y portavoz de Vox en las Cortes, en las de allí, claro, Juan García Gallardo, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Pues muy bien.
Ya ves.
Vale. Dime. Aquí tampoco podemos ir a no. pasar unos días porque
de momento,
no hemos hecho un amigo. Vale.
No, ya
perfecto.
Ya. Vamos a seguir engrosando la lista en los próximos días.
Voy a empezar a escribir dónde podemos ir.
Correcto.
Gracias, Julio.
A ti, Salao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este domingo, el baloncesto se viste de clásico. Desde las 8 de la tarde, la Liga Real Madrid-Barça.
¿Quién no se ha emocionado con un triple en el último segundo?
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Mamá. Mamá. Me duele la barriga. He comido mucho roscón.
Manu, tienes 43 años, dos hijos, una hipoteca, trabajas en los astilleros. ¿Y te duele la barriga?
Sí, mami.
Haz el favor, José Manuel.
Cada Navidad vuelve el niño. 6 de enero, sorteo extraordinario del niño con 770 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bienvenidos al lugar donde la magia de regalar lo puede todo. Solo tienes que aprovechar los tecnoprecios del Corte Inglés, con hasta 200 euros de descuento en portátiles gaming con Windows 11 y procesador Intel. Además, con todas nuestras tecnoventajas. La magia de regalar hasta el 5 de enero en tienda web y app del Corte Inglés. ¡Feliz 2025!
Abraham Lincoln dijo:
Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Última hora, los extraterrestres invaden la Tierra y se hacen con el control. Breaking news, beber agua del grifo te convierte en zombie.
En un mundo lleno de rumores y noticias falsas, unas más creíbles que otras, hay un lugar donde la verdad importa. En 20 minutos tienes información verificada y hechos contrastados. Frente a las fake news, periodismo. 20 minutos, diario abierto.
Tiempo para la información local y regional.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Próxima parada, Nochevieja. Ya hemos pasado los primeros días fuertes de estas fechas, los de la Navidad, y ya está todo preparado para recibir el Año Nuevo desde el reloj de la Puerta del Sol. Recuerda que la mejor forma de seguir las campanadas es desde COPE, que estaremos allí, precisamente, en la Puerta del Sol. Un año, el 2025, que llega con subida en el precio de la luz, en la subida en los alimentos, subida en la telefonía, pero también en las pensiones. Antes de eso, nos queda una noche todavía por celebrar. Y si eres de los que les gusta bajar al centro el 31, ya te aviso de lo que te vas a encontrar. Mucha policía y mucha gente. La noche de Nochevieja van a acudir 15.000 personas a la Puerta del Sol. Inmaculada Sanz es la delegada de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Habrá cuatro zonas con doble filtro policial, un poco más lejos de la plaza y luego más cerca, lo que llamamos prefiltros y filtros, que son los accesos a sol por la calle Mayor, calle Arenal, calle Alcalá y carrera de San Jerónimo. Se va a vaciar la plaza, como se ha hecho en otras ocasiones antes del evento, y luego se hace la entrada controlada por parte de Policía Municipal. El aforo previsto es de 15.000 personas.
El 31 de diciembre es sinónimo de esa época del año en el que toca hacer balance y plantearse objetivos para el nuevo año. Es lo que ha hecho, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso, que además ha adelantado iniciativas que va a llevar a cabo el 2025, como la reforma de la ley de drogodependencias y 9 rebajas fiscales centradas en la vivienda, que es uno de los grandes problemas de nuestro país y también de nuestra ciudad. Ramón García Pellegrín.
Acompañada por sus 9 consejeros, la presidenta regional Ayuso ha repasado los principales logros de su gobierno en 2024 y sus objetivos y proyectos para 2025, donde, por cierto, no está a hacer las paces con su némesis Sánchez. Ayuso promete una nueva rebaja de impuestos con un ahorro de 170 millones de euros.
En definitiva, hemos trabajado para que en 2025 los madrileños se beneficien de 9 rebajas de impuestos.
Esa rebaja de impuestos también está dirigida a facilitar la compra y alquiler de vivienda.
Hemos reforzado también el plan Mi Primera Vivienda y actualizado los precios de vivienda con protección pública.
La Comunidad de Madrid regulará por primera vez el uso de dispositivos digitales en colegios e institutos, limitando el uso de ordenadores, y se aprobará una nueva ley para proteger a los jóvenes de los derivados del cannabis.
Por cierto, que Isabel Díaz Ayuso también ha garantizado a los funcionarios de MUFACE que si son abandonados por el gobierno central, el Ejecutivo madrileño se hará cargo de darles cobertura. Y no solo ha sido la presidenta regional la que ha hecho balance. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha recordado todos los proyectos que ha abordado el consistorio y los que también tiene en marcha.
Hemos ejecutado infraestructuras importantes, pero sobre todo hemos comenzado a cumplir ese compromiso de soterramiento en la A5. Hemos seguido con nuestra política de vivienda, generando desarrollos como la Operación Campamento, desbloqueando después de 30 años, como el desbloqueo definitivo desde el punto de vista administrativo de Madrid Nuevo Norte, o al mismo tiempo también poniendo terrenos del Ayuntamiento de Madrid para construir 1.600 viviendas adicionales.
Bueno, espero que cuando a ti te toque hacer ese balance a título personal, sobre todo, te salga positivo y haya sido un buen año. ¿Qué tal? Soy Gonzalo Zaballa, escuchas La Linterna de COPE en Madrid. Espero que hayas pasado buena Navidad, pero ni siquiera en estas fechas se toman un respiro los delincuentes. Enseguida te cuento por qué lo digo. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendiente de los alcances en las carreteras madrileñas. Uno de ellos de entrada por la 1 ya a la altura del Molar, que deja intransitable el carril derecho y también está generando tráfico lento de hasta 2 kilómetros. Y también otro ya en la ronda M40 a la altura de Villaverde, ya en dirección a la 5, que también está complicando el tráfico en este punto, por lo que les vamos a pedir mucha precaución. Ya al margen de ello van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la 2 a la altura de Alcalá de Henares y también por la 3 en Ribadeo y por la A4 en Pinto, y bastante complicada la A6 ya también de entrada desde Las Rozas de Madrid hasta el Plantío, por lo que les vamos a pedir mucha precaución ya en estos tramos y vías.
10 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital. Nos esperan unos días de cielo completamente despejado y mucho sol. Esta noche bajamos hasta los 2 grados. Es verdad que será frío, pero el cielo va a estar muy nuboso, así que no se esperan grandes heladas. Mañana viernes, de sol y máximas de 12.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tras el gran éxito de ediciones pasadas, la excepcional Orquesta Barroca de Friburgo y el aclamado coro Vox Luminis vuelven a unirse el próximo 10 de abril para interpretar La Pasión según San Juan de Bach. Esta Navidad regala pasión. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658 60 60 60.
Natur Tierra complementa tu vida.
En estas fiestas, los complementos para la dieta de Natur Tierra
te desea feliz
Navidad. COPE Madrid.
Estar informado.
La Policía Nacional ha detenido a 7 miembros de los Dominican Don't Play, una mujer, 6 varones, 3 de ellos menores de edad, presuntamente relacionados con el tiroteo en una pizzería del barrio madrileño de Delicias, en el que resultó herido por arma de fuego un joven de 21 años, que además pertenecía a la banda rival, a la banda latina de los Trinitarios. Juan Baño.
Fue una de las imágenes icónicas de este verano en la capital. Un menor de 16 años, escopeta recortada en ristre, entrando en una pizzería en Arganzuela y disparando a bocajarro a un joven con gorra sentado en una mesa junto a dos acompañantes. Por suerte debió de encasquillársele el arma. Uno de los disparos, eso sí, alcanzó a la víctima sin gravedad. Era de la banda rival, de los Trinitarios. Al día siguiente, el joven pistolero de origen peruano se entregó a la policía acompañado de un familiar. Era de los Dominican Don't Play. Como el resto del grupo que acaba de ser arrestado, 3 menores de edad ingresados ya en un centro de internamiento cerrado y 3 mayores en prisión. Además, la novia de uno de ellos, en libertad con medidas cautelares, forman parte del capítulo de los Dominican en embajadores, entre ellos el jefe del capítulo y el llamado pomposamente ministro de la guerra. Se les considera responsables directos, los que dieron la orden. Entre el material incautado en los registros, arma blanca de grandes dimensiones escondidas en un macetero en el distrito centro con cinta americana para su rápida extracción, también cartuchos, munición en otros emplazamientos, machetes o un patinete, también grilletes.
Lo cierto es que a pesar de estas operaciones ha sido una Nochebuena relativamente tranquila y eso es una buena señal de cara a las campanadas de fin de año. Es cierto que sí que ha habido bastantes llamadas al 112, más que el año pasado, de hecho. Por supuesto, reyertas, algún incendio, mucha borrachera que se nos va de las manos. En cuanto a los accidentes de tráfico, se produjeron 22. Esos son 2 más que el año pasado. Pero es que uno de los más graves es un atropello de un joven de 22 años en Nochebuena en la calle de San Francisco de Sales, en Madrid. Ocurría a las 9 de la noche. Según los testigos, el joven cruzó mirando el móvil cuando el semáforo estaba en rojo para los peatones. Siempre hay que tener cuidado con el coche, y más en estas fechas. Belén Ibáñez.
Es muy peligroso porque nos distraemos con la vista pegada a la pantalla y a veces con los auriculares puestos, con lo que el aislamiento es total. Ni vemos ni oímos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque con frecuencia se nos olvida que estamos cruzando una calle. Fernando Argote es comisario de la Policía Judicial de la Policía Municipal de Madrid.
Hace ya muchos años tenemos algo que parece que para nosotros es prioritario y es ir atentos a un teléfono móvil y vamos hablando con él, vamos whatsappeando, vamos mirando lo que hay y al final nos abstrae y no nos damos cuenta. Pues eso, que de repente estamos cruzando una calle.
Solo el año pasado se produjeron 1.400 atropellos, de los que 190 fueron graves, con 12 fallecidos. La policía insiste en que los peatones también tienen su responsabilidad.
También tiene obligaciones que hacer, y una de las que tiene que hacer es cerciorarse de que el vehículo que se acerca le ha visto y puede ser capaz de detener su marcha ante la presencia del peatón.
Y sobre todo, no confiarse, aunque se tenga la prioridad.
COPE Madrid.
Estar informado.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada. Vivir a la madrileña.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas, préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escuchas la linterna de COPE en Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en COPE.